Bienvenidos a Pensar Libertad. Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Miércoles Libertarios. Mi nombre es Majo Salinas y para mí es un gusto estar aquí con ustedes en la conducción de estos Twitter Spaces. Esta noche, como saben, pues tratamos de que cada space, cada invitado sea especialista en el tema que vamos a tratar y en este caso no va a ser la excepción. Antes de presentarles a nuestros invitados, quisiera pues primero comentarles acerca pues del trabajo que ha venido haciendo México Libertario a lo largo de estos 20 años. México Libertario es un think tank que lleva más de 20 años promoviendo la libertad en México a través de diferentes acciones como son videos en YouTube o en Facebook, donde pueden encontrar como México Libertario esta información que ha venido recopilando México Libertario. E igualmente que sepan que este Twitter Space está siendo grabado para posteriormente subirlo en formato podcast en nuestro podcast Pensar Libertad. Si ustedes tienen algún tipo de recuerdo de algún otro de nuestros Twitter Spaces que les haya gustado, pueden buscarlo en nuestro podcast Pensar Libertad. Y sobre todo y más importante, que sepan también que tenemos una página web, www.mexicolibertario.org. En esta página web, ahí están pues lo que les llaman papers o artículos escritos por especialistas referentes a la defensa de la libertad. Así que no se lo pierdan, en diagonal Think Freedom, ahí podrán encontrar estos papers que la verdad valen muchísimo la pena. Y bueno, ahora sí les voy presentando a nuestros invitados. Por un lado tenemos a Raúl Flores, él es exfuncionario público, por aquí ya está conectado. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, un gusto. Gracias, Marco.
Bienvenido, Raúl.
Un gusto a todos. Gracias.
Gracias. Y por el otro lado tenemos a Mario Sotomayor y él es fundador de República Alterna. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio.
Eso, buenísimo. Pues como les decíamos, esta noche no es un solo invitado, tenemos dos invitados de lujo, entonces va a estar muy bueno. La verdad es que el tema apremia porque ustedes, yo sé que muchos vieron las propuestas que acaba de lanzar el señor que está viviendo en un palacio, que pues es el presidente de México, pero en su último año se le ocurre lanzar unas propuestas que, bueno, yo en lo particular, como ciudadana de a pie, sin ser una experta analista, si uno no sabe de esto, las podría ver como por encimita, que suena algo bonito, ¿no? O sea, que más pensión a los adultos mayores, más dinero para los jóvenes, y toda esa parte suena bonita, pero luego te mete ahí donde ya de plano quiere destruir la separación de poderes y la república, ¿no? Donde quiere destruir como los órganos autónomos y todo esto. Entonces, vamos a que nos platiquen por acá Raúl y Mario acerca de este análisis real de estas propuestas que hay detrás, cuál es la verdadera intención de esto. Y les platico el formato de este space. Ahorita yo les voy a dejar los micrófonos a nuestros invitados y ellos van a hacer su exposición. Terminando su exposición, ahora sí abrimos los micrófonos para preguntas y respuestas. Entonces, pues ahora sí, Raúl y Mario, los micrófonos son para ustedes.
Ok. Efectivamente, creo que esas iniciativas, este paquete de iniciativas de Andrés Manuel, pues suponen en una gran medida una precondición que no tiene, que Andrés Manuel afortunadamente despreció en la primera mitad de su mandato, que era cuando tenía o podía alcanzar la mayoría constitucional para reformar la Constitución. como acostumbra hacer malos cálculos, calculó que en el 2021 la gente le iba a dar la mayoría absoluta y no fue así. Entonces, comparto con Mario este tema, pues de que no tienen estas iniciativas cómo pasar, sobre todo en el Senado de la República, que es donde se tenía que ratificar los cambios constitucionales. Luego entonces, sé que Mario va a abundar un poco más sobre lo que contienen, pero bueno, yo les quiero decir que en esta tesitura que Andrés Manuel ha adoptado, que es toda la ideología del socialismo del siglo XXI, recuerden que la base de esta ideología que generó Fidel Castro en los 90s, después de ver pues lo costosos que fueron los movimientos guerrilleros en América Latina, la base del socialismo del siglo XXI, y se los dicen que viene de la izquierda, que se formó ahí, pero que a la vez me parece, pues ya, yo nunca me subí a ese tema y de verdad, pero lo entiendo bien, porque hoy veo la inviabilidad de lo que entonces se planteaba y lo que se plantea el colectivismo, es que el socialismo del siglo XXI, perdón por ser repetitivo, pero es muy importante, no dice, todo su praxis se basa en no decir lo que son. Entonces, Andrés Manuel se cuidó mucho durante la campaña, durante los años más recientes en los que fue imbuyéndose más a raíz de sus cercanías familiares y de aliados de esta forma de pensar. Entonces, nunca asomó pues que quisiera acortar el Congreso, nunca asomó que quisiera acabar con los organismos que son contrapesos o controlan la actividad de los poderes de la Unión, como son el INAI, como son los institutos de telecomunicaciones, en fin, todos estos órganos del Estado pues que son independientes y que están pues procurando moderar la acción, en este caso pues del presidente de la República, y acotando su radio de acción y de los otros poderes también. También nunca dijo, si ustedes revisan en todos sus discursos cuando candidato, todos los años que ha sido candidato, e incluso cuando fue jefe de gobierno, nunca dijo que quería acabar con el poder o modificar la Suprema Corte de Justicia, su composición, que eso ya lo hizo Zedillo, por cierto. Y más bien parece, o pareciera, hay quien dice que quiere dejar un legado, yo creo que lo que quiere es dejarle una coraza, un collar de fuego a su candidata, Claudia Sheinbaum, y dejarle muy bien establecido cuál es la ruta que debe seguir. Una ruta que, sin duda, es primero, es una cortina de humo porque quiere esconder todos los problemas que existen. ¿Cómo se va a poder dar recetas si nada le ha salido prácticamente? Si no ha tenido resultados. Y bueno, pues es como absurdo que ahora quiera decir lo que se tiene que hacer hacia adelante. Segundo, pues parece, siempre que se ha planteado un horizonte utópico, ideal, pues lo que pasa es que sufre las personas, porque pues cuando alguien le dice, no, tú con esto vamos a lograr el paraíso, es lo que decía Lenin y Stalin, lo que decían Lenin, Stalin, Trotsky en su momento, y pues no hicieron, pero para nada, ni algo poquito cercano al paraíso, sino que llevaron a sus pueblos a la muerte y a la desolación y a la pobreza, sobre todo a la hiperinflación. Es una reforma altamente anticapitalista, es estatista, quiere acabar con las empresas productivas del Estado, que tampoco es un gran concepto, pero las quiere volver totalmente dependientes de la voluntad del presidente, más de lo que están ahora la CFE y Pemex, fundamentalmente. Atacan los cimientos de la República. La gente habla mucho acerca de la democracia, pero la verdad es que lo que quiere atacar es la República como concepto, como esta posibilidad de que los poderes tengan una relación sana, pero que también se contrapesen y que el legislativo no esté sometido al ejecutivo y que la Suprema Corte no esté sometida al ejecutivo ni viceversa. Entonces, a él no le gusta la parte republicana. Hay que recordar que él pues es un joven que, bueno, siendo joven se alió al echeverrismo. Hoy los que lo conocemos, pues la verdad, pues estamos sorprendidos de cómo ahora resulta que la trova y Cuba y todo esto, yo al menos nunca lo vi en una marcha del 68, nunca lo vi ni descargando un barco para Cuba, ni mucho menos, que era lo que hacíamos en ese tiempo la gente de izquierda. En fin, también mi intervención es como un poco una culpa, pero bueno, también quiero ser sincero en ese tema. Y bueno, lo que sí dibuja es una dictadura en la que todo depende de la voluntad del presidente, del jefe del ejecutivo, donde los otros poderes están de adorno, ¿no? Y tiene algunas zanahorias, que yo creo que Mario va a hablar más de ellas, como es esto de las pensiones y aumentarlas el 100%, pero ya que uno lee bien, pues no es cierto, la topa en casi 17 mil pesos, pero a la vez es un hombre que ha aumentado el déficit público, o sea, que nos va a dejar con una deuda como nunca antes. Y miren que todo el tiempo fue una matraca de la izquierda, sobre todo el tema de la deuda pública, y este hombre está contratando deuda para regalar dinero. O sea, es la peor deuda. Si ya yo no estoy en contra de la deuda, pero la deuda que no es productiva es la de peor talante, y es justo la que Andrés Manuel nos está heredando, esta deuda que la quiere para, fundamentalmente para fondear esta desgracia que se llama, al que ha convertido a Pemex, y además ahora quiere hacerlo para fondear el gasto ideológico o electoral, como quieren llamarlo. O sea, el gasto que le dicen gasto público, realmente Andrés lo toma como un gasto ideológico, que es el que le va a servir, según él, para ganar la elección, porque quiere hacer un spread importante de rociada importante de dinero en partes de la sociedad para animarlos a votar por él. Entonces, pues yo dejaría ahí esta primera intervención para darle paso con gusto a Mario.
Perfecto.
Muchas gracias, Raúl. Sí, Mario, ahí está. Bienvenido de nuevo.
Muy bien, pues bueno, realmente lo que quiero yo platicarles es que el Ejecutivo envió al Congreso de la Unión una batería de reformas de 20, 18 constitucionales y 2 de leyes. Y bueno, pues ahí tal vez hacer un paréntesis de qué significa una y qué significa la otra. Y bueno, para la reforma constitucional, pues básicamente la Cámara Receptora aprueba por mayoría simple, pero en la siguiente Cámara se tiene que aprobar por mayoría calificada, y una vez que pasa esta mayoría calificada, pues se tiene que aprobar en los 17 congresos de la República, ¿no? Por eso es un poco más complejo este proceso, y en el otro proceso, en el proceso de las reformas de ley, pues básicamente la Cámara Receptora aprueba por mayoría simple, y lo mismo en la siguiente Cámara, que es la Cámara Revisora. En el contexto en el que se da esta situación de baterías de reforma, pues bueno, hay que nada más entender que López Obrador venía de estar perdiendo por completo el discurso, de perder por completo el control de qué es lo que se debía decir en los medios. Y bueno, pues los reportajes de Latinos mermaron muchísimo la credibilidad y sobre todo, pues lo dejaron muy mal parado. porque pues al final vimos reportajes que afectaron a tres miembros en específico de su familia, que son los hijos, los mayores, en las principales obras de este gobierno, ¿no? Y eso pues le quitó la conversación, y la puntilla vino con el reportaje también a tres manos de tres medios internacionales muy prestigiados que derivaron de una investigación de la DEA, ¿no? Esta agencia que se dedica al control del tráfico de drogas en Estados Unidos, en donde pues en la elección del 2006, esta elección, al mostrarnos en este reportaje con evidencias además y con hay testigos protegidos y muchos de ellos todavía llegados al actual presidente, que indicaban que había recibido $2 millones de parte del narcotráfico, en específico del cártel de Sinaloa. Esto pues mermó totalmente el control del discurso, y bueno, pues al final llegan estas baterías de reformas que, si bien algunas de ellas, en específico yo me refiero a la reforma electoral, tiene algún grado de complejidad, las demás pues realmente es una cortina de humo o el tratar de tapar justamente esta situación de los temas que puso Loret sobre la mesa. Además, pues también sirven como una plataforma electoral, como él bien lo mencionó incluso en una de las mañaneras, porque pues viene el periodo electoral y necesita esta serie de reformas. Es una desautorización, eso sí, creo, y creo que ahí fue una mala jugada. Es una desautorización total, porque le quitó por completo el poder formar ella una plataforma electoral. Se la impusieron y no va a tener otra más que seguirle el juego a López Obrador. Y bueno, pues al final también es una nueva forma de que nosotros vamos a pensar en López Obrador en la boleta electoral, y por tanto vamos a volver a tener al eterno candidato López Obrador en una nueva elección. Cabe mencionar que hay una reforma 21, que esta no la propuso el Ejecutivo, la tienen, por lo que nos enteramos ayer, en la plataforma electoral de Morena, que es una reforma pues a los medios de comunicación. Según lo que pudimos observar, dice que es para el control de la infodemia, algo que pues le está afectando terriblemente a López Obrador, pero también le afecta a mucha gente. Pero pues como nos han demostrado con estos tintes de autoritarismo, seguramente es para tratar de callar a los medios de comunicación masivos, ¿no? Y bueno, pues sí, como lo comentaba, de las 20 reformas, 18 de ellas son constitucionales. Están las de industrias estratégicas, está la de la Guardia Nacional, está la de remuneraciones, está la de extinción de órganos autónomos, está también la de bienestar, la de vivienda. Viene también del sistema ferroviario, de salud, de salarios, de órgano, de los jóvenes construyendo el futuro, también de una reforma constitucional para el maíz transgénico, también viene otra reforma en materia penal, una reforma electoral, que es creo una de las más importantes que deberíamos de checar. Reforma también en la ley indígena, en protección de animales, esto más a consecuencia de todo el discurso que hay actualmente por las fiestas taurinas. También está el tema de la protección a la salud, que ese me parece una barbarie, y ya después podremos platicar sobre esto. El tema de las pensiones al 100% y una de las más importantes, que es el del Poder Judicial. Pero creo que en una segunda intervención podríamos ahondar un poco más en cada una de ellas.
Perfecto, buenísimo, Mario, muchas gracias. Raúl, ¿quieres continuar o ya llegó? Ok, adelante.
Mira, sí, como bien decía Mario, hay que tener muy claro que pareciera que estas reformas están diseñadas, están diseñadas para distraer, para lo que hemos dicho, para tratar de dejar un legado, pero el legado más ominoso, y bien lo decía Mario, es esto de no solo comprometer a Sheinbaum, pero donde uno se da cuenta indudablemente que quiere extender su influencia es en la parte donde él propone que la revocación de mandato se dé con un 30% de los de lo, que lo esté solicitando. Hoy es el 40%, tiene que ser de los votos totales para que se revoque el mandato del titular del Ejecutivo. Él está bajando el umbral al 30%, lo cual pues pareciera que le va a dejar a su enemigo, ¿no? Porque de por sí la revocación de mandato nos la han vendido como un instrumento de avanzada, y yo de verdad lo he escuchado, lo dicen sin ningún rubor. Esto lo tienen los gobiernos de Europa, o los sistemas políticos, perdón, de Europa. Y no es cierto, es un esquema que forma parte de esta ideología que busca a nombre del pueblo se pueda presionar los líderes o los que manejan a las masas y estar en contra o poner la picota a los gobernantes. Hay otros mecanismos constitucionales que son mucho más efectivos para que hacer que los gobernantes pues cumplan sus mandatos. Nosotros tenemos la Auditoría Superior de la Federación y tenemos todo el marco legal de responsabilidades de los servidores públicos, pero bueno, es de estas cosas que ha podido colar este movimiento de Andrés, y que de repente pues por esta parte como de sentir que es lo de avanzada o que nos venden estas cosas que son las de avanzada, es lo que está, sin esto no seamos democráticos, pues es lo que han hecho, y lo quiero usar como verdaderamente una pistola en la sien para quien quede, no importando que sea su entrenada candidata y en la presidencia de la República. Y en este sentido, también en la parte política, pues llama muchísimo la atención que él está en contra totalmente, y esto estamos hablando de lo que suda, lo que transmite su iniciativa, más allá de que sea posible. Él está hablando de quitar los plurinominales, porque a la gente, y entonces trata de venderle a la gente que es más barato. Lo más barato es no hacer estupideces como Dos Bocas o el Tren Maya, o sea, dedicarlo al gasto, a incentivar la producción o usar mejor los impuestos. Eso es lo que realmente importaría, porque de los 200 diputados de representación proporcional, esos son diputados que hacen que los partidos no estén sobre representados. ¿Qué es esto? Pues él quiere que haya un partido dominante como era antes, de que nadie pueda acceder al poder hasta que no le quite la mayoría absoluta al partido gobernante, y que las minorías pues no estén representadas. De eso es lo que quiere Andrés Manuel, pero no lo dice, porque, como dije al principio, este juego se trata, el socialismo del siglo XXI se trata de decir lo que no son. Entonces lo que quieren es pues hacer otra vez el esquema de la dictadura perfecta, y que nadie objete que hay un partido mayoritario y que ese es el único que puede estar representado en las cámaras, ¿no? Entonces yo lo que creo es pues que no debemos o debemos usar esta reforma como un boomer, o sea, no tanto que lo tomemos como él quisiera, miren, esta es la estrella polar y sigan, no, al contrario, o sea, tu estrella es realmente un meteorito que se viene encima y que nos va a provocar la extinción, y mejor atacar ese meteorito y saber lo que es, pero no darle gusto en estar metidos en discusiones estériles, ni son buenas o no las reformas. Yo a estas alturas podría decir que nada de lo que venga de este señor es bueno, y es más bien, no es maniqueo, o sea, es que es contra los resultados y contra lo que hemos vivido. Y esto último, que bien decía Mario, de limitar la libertad de expresión, hacia allá van, que no nos quede duda a nadie que hacia allá van, y ellos no van a pestañear para tratar de acallar en las voces críticas, porque así funciona ese sistema. Gracias, Mario.
Excelente, pues hasta el momento así vamos con las exposiciones de nuestros invitados. No sé si Mario quiera ahondar aún en el tema, o pasamos a la parte de preguntas, respuestas y aportes de nuestros escuchas. ¿Qué dicen?
Mira, tengo yo tres comentarios, cuatro de algunas.
Adelante.
De algunas reformas ahí en específico. Y que creo que, bueno, ya tocó aquí Raúl la primera, la de la reforma electoral. De lo que aprovecha mucho López Obrador es que son temas muy, o de hacerle creer a la gente que está dando una solución muy sencilla, ¿no? Y justamente en el tema de los plurinominales viene una jiribilla. Y es que los plurinominales, como bien comenta Raúl, pues es la representación proporcional de los partidos, ¿no? Tal vez en algún distrito un candidato gane por un voto, porque aquí en nuestra ley electoral no tenemos segundas vueltas, y esta representación que se tendría con los plurinominales, con esta reforma se quitaría, porque al final de cuentas un plurinominal pues es la repartición justamente de los partidos más votados, no del candidato más votado. Entonces, obviamente, cuando ya eliminas la cuestión de los plurinominales y nada más quedan los vencedores, que es muy probable en algunos estados, en algunos municipios que siga siendo Morena, pues los recursos a los que podrían aspirar los partidos de manera proporcional, pues eliminando los plurinominales ya no pudiera ser así. Entonces, en cuestión de las plurinominales, es que hay que pues tratar de poder explicarle a la gente de qué se trata justamente un plurinominal, ¿no? Y bueno, en materia penal viene algo muy importante, porque el señor pretende implementar la prisión preventiva oficiosa a la extorsión, el narcomenudeo, al tráfico de drogas sintéticas y a la defraudación fiscal. Lo que nos ha demostrado este gobierno es que justamente lo menos que puede hacer es resolver la impunidad. ¿Y por qué? Porque pues tiene un fiscal totalmente inepto, que está sometido al Ejecutivo y que solamente sirve al Ejecutivo. Y bueno, pues por eso es que tenemos una impunidad de más del 96% en todo el país. Pero haciendo la prisión preventiva oficiosa, pues este presidente podría empezar a meter a la cárcel a mucha gente que él considera culpable, ¿no? Lo hemos visto hacer estos juicios sumarios muchas veces en las mañaneras, y bueno, pues esto lo podría traducir justamente a una prisión preventiva oficiosa. Esa reforma es muy importante también, de echarle un ojo, la de materia penal. Y bueno, en la cuestión del Poder Judicial viene también una reforma que es muy extensa, pero aquí quisiera yo hacer un asterisco y sí decir que hay una cuestión un poco bueno en esta reforma que proponen. No todo lo que se propone, pero sí solamente un punto, y es que pues actualmente el presidente de la Suprema Corte de Justicia también es presidente del Consejo de la Judicatura. Y bueno, pues el Consejo de la Judicatura básicamente es como una especie de contraloría del Poder Judicial. Entonces, al tener a un mismo presidente que ejecuta y a un presidente que pues castiga y persigue, pues estamos viendo que hay ahí una cuestión de disfuncionalidad, ¿no? No las funciones se traslapan. Ahí sí creo que convendría tener a un presidente totalmente distinto de la Suprema Corte de Justicia al del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, todo lo demás en esa reforma, pues el de disminuir los jueces de 11 a 9 ministros, cortarles de 15 a 12 años para empotar tal vez en los sexenios, que estos candidatos sean, que los ministros sean votados como si fueran candidatos electorales, todo eso se me hace una locura que le va a quitar justamente al Poder Judicial el poder de poseer el contrapeso y de poder revisar a los demás poderes, ¿no? El tema de las pensiones, pues bueno, si quieren lo platicamos más al rato, pero estas tres creo que son muy importantes de tenerlas en el radar.
Ok, bueno, pues creo que ahora sí ya terminaron las intervenciones de los invitados y vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Entonces, a partir de ahorita, si quieren solicitar el micrófono, adelante. Obviamente, el primero en levantar la mano es aquí el coadmin, mi estimado Pedro, adelante.
Muchísimas gracias, querida Majo. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Mario, Raúl. Empiezo con un reconocimiento de parte de México Libertario hacia el tiempo que están otorgándonos, a todo su conocimiento y experiencia que están aquí compartiendo con nuestro auditorio, que consideramos que es muy, muy importante su experiencia, su visión, que quisiéramos que esto pues se difunda en la mayor parte de México y de las veces, y en nuestras redes los vamos a estar poniendo, y como dice Majo, también posteriormente va a estar en formato podcast para que por ahí lo compartamos todos los que estamos aquí. Y bueno, también nuevamente, como comenta Majo, los invito a participar, a hacer preguntas, a hacer sus aportaciones a estos dos excelentes expositores que tenemos esta noche. Quisiera hacerles una pregunta a cada uno y una pregunta general que ojalá que los dos lo contesten, o el que lo quiera contestar, adelante. Primero para Mario Sotomayor. De veras muy interesante toda la participación, bueno, de los dos, de ambos. Y precisamente por parte de lo que comentabas, de que está imponiendo sus propuestas AMLO a su candidata, ¿no? ¿Crees, Mario, que estamos viendo un redespertar o una evolución del viejo PRI, en el que el político en turno, el presidente, el que tiene el poder, imponía a su candidato por medio del tapado, o ya evolucionó, bueno, y está evolucionando a que ahora, independientemente de si aparentemente elige o no al tapado, que ahora es la corcholata, que lo destapa, que sigue con los mismos términos, ahora está llegando al límite de imponer sus propuestas y visiones al otro candidato, sea quien sea, por medio ahorita, por ejemplo, de todas estas propuestas que está llevando al legislativo, que como bien comentaron, pues definitivamente los pudieron haber hecho muchísimo antes. Tuvieron 5 años, tuvieron el Congreso a su favor y no lo hicieron. Para Raúl Flores, mi estimado Raúl, ¿tú crees que entonces, de lo que igual nos comentaste, que AMLO está, pues, no dijo, no explicó, no aclaró, etcétera, etcétera, ¿crees que realmente lo que hizo AMLO es mentirle descaradamente a sus electores, diciéndoles que iba a hacer una cosa y al final va a ser su santa voluntad, o es un simple cambio de opinión y que conforme va viendo la situación del país está cambiando? Y por último, ya para terminar y regresarles los micrófonos, para los dos, ¿qué creen que sea más conveniente en este momento para México? ¿Qué tipo de reformas creen que, ya sea hoy o en el futuro, sean mejor para México? Unas reformas que incrementen el Estado presente, que incrementen el poder del Estado en las decisiones que puedan tener los individuos o las empresas, de qué pueden hacer o no pueden hacer, o saltarnos o cambiar de visión a un Estado mínimo enfocado a seguridad y justicia, a salud y educación, y que no tenga que estarse metiendo con cada uno de los individuos, que no tenga que estarse metiendo con la minoría más pequeña, que es el individuo. Nuevamente un reconocimiento a ambos, y les dejo sus los micrófonos, porque es más importante y más interesante escucharlos a ambos. Gracias nuevamente y buenas noches.
Gracias, Pedro. Bueno, esa fue la primera intervención. Entonces, Raúl o Mario, ¿quién le quiere contestar al Pedro? A nuestro estimado Pedro. Ahí está Raúl. Adelante, Raúl.
Sí, gracias. Bueno, de esta parte que comenta Pedro, que pregunta Pedro, de que si creo que le mintió al electorado o realmente cambió de opinión y está buscando un cambio. Yo creo que definitivamente ocultó en todo momento su intención. Hay que estar muy, muy atentos de eso. Por cierto, ahorita me recordé que Denise Dresser encontró un cable que en una de las campañas pudo localizar algunas comunicaciones cuando AMLO fue candidato, me parece que fue en el 2012, en donde Andrés Manuel pues se comunicaba con las autoridades estadounidenses siendo candidato y les decía pues que él iba a usar al ejército para avanzar en los temas torales del país, cosa que pues yo reto a cualquiera a que nos diga cuándo lo dijo. Fue en 2006, y esto se encontró en los WikiLeaks, justamente, que defiende mucho a Assange, y en los mismos WikiLeaks hay algunos cables clasificados en los que se dio a conocer que en 2006 ya tenía esta idea de utilizar los militares. Y bueno, ese es uno de los testimonios más fehacientes de que efectivamente le mintió al electorado, y hay que revisar pues cada cosa que él decía, incluso, pues, ¿qué les puedo decir? Las reformas electorales que son tan restrictivas y tan punitivas de las faltas que cometen los candidatos y los partidos, pues las impulsó el PRD y el propio Andrés Manuel. ¿Qué mayor mentira que eso? Y hoy todas esas leyes, pues él mismo como presidente de la República, pues viola diario, casi a diario, en la propia ley electoral, y cuando él estuvo de candidato juraba que eso no debía ser e impulsaba y condenaba a los presidentes. Lo otro es el gasto público también. Él siempre dijo o trata de fingir austeridad, pero pues lo que hacen es un derroche. Y tampoco, también le mintió a la gente, otra de las más groseras pues es en esta parte, que también, ahí coincido también con Mario, tratan de ocultar en el sentido de que siempre hubo, ahora me doy cuenta que siempre hubo comunicación con las bandas del crimen organizado, porque es increíble que un señor que andaba por todo el país nunca haya tenido en las carreteras un solo problema con los criminales. Y pues yo, los que nos escuchan, pues díganme si en las carreteras de México, no desde este sexenio, ya desde ese tiempo, aunque definitivamente brutalmente más en este sexenio, siempre ha sido una precaución andar en las carreteras a determinadas horas de la noche y en determinados lugares. Entonces, esas son parte de las intenciones que no fue claro, no fue abierto, y yo coincido, este talante autoritario lo ocultó muy bien. El PRD luego fundó Morena, y con esto no quiero extenderme demasiado, pero solo dejo esta idea. Él funda Morena y se esfuerza en dejar el PRD, porque el PRD, y con todos sus defectos, pues significaba un contrapeso, y así actuó el PRD en el gobierno del Distrito Federal, por ejemplo, con reformas como el aborto, como el matrimonio de personas del mismo sexo, más allá de lo que pensemos de ellos, fueron impulsados por el PRD, aún en contra de Andrés Manuel y ciertos acuerdos que tenía con las iglesias católicas y evangélicas. Yo lo dejo ahí porque sí, es maestro en ocultar sus intenciones.
Sí, pues, bueno, respondiéndole justamente la pregunta a Pedro, que me comentaba acerca de si yo veía una posibilidad de que el presidente estuviera tratando de volver a las épocas del Maximato, ¿no? En donde pues él ponía y quitaba presidentes. Yo lo que creo más bien es que el presidente tiene demasiada cola que le pisen, y lo que más bien está buscando es una verdadera impunidad a través de pues este candidato que es totalmente leal y lo ha demostrado así durante años, que es Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues con este paquete de reformas que le pone una plataforma electoral como tal, lo que está haciendo es, sí te dejo ser la candidata, pero bajo mis condiciones, y en el momento que llegases a tratar de cambiar el juego, digo, si por desfortuna llegara a ganar Claudia Sheinbaum, pues le aplicaría justamente el tema de la revocación de mandato, ¿no? Entonces, sí, sí veo una especie de Maximato, pero no tanto por cuestiones de poder, sino más bien por querer pues seguir en la impunidad, porque de verdad tenemos un presidente que tiene muchísima cola que le pisen. Demostrado estar en tanto en las omisiones administrativas que ha tenido en materia de salud, en materia política, en materia de seguridad, pero también pues estamos viendo aquí estas investigaciones que provienen de extranjeros, en donde pues se puede ver ahí nexos con el narcotráfico, ¿no? Entonces, por ahí creo que va la situación.
Buenísimo, pues continuemos entonces.
Solo quería apuntar sobre la otra pregunta que hacía Pedro, muy rápido. No debe quedar ninguna duda de que Andrés Manuel es contrario a la libre empresa, al desarrollo de la iniciativa individual. Lo que más aborrece es el éxito de las personas y no controlarlas. También hay una discusión que son términos muy finos, ahí tal vez Mario lo tenga más claro, del asunto acerca de la propiedad privada. A mí me parece que está sutilmente tocada la propiedad privada, pero yo no le confiaría ni tantito una propiedad a Andrés Manuel, porque pues es un hombre que, yo podría haber sido de izquierda, pero siempre trabajé y siempre gané el dinero y puedo tuve un pasado económico todo el tiempo, pero Andrés Manuel es una persona que no ha generado un peso ni un empleo él mismo, o sea, por medios propios y por aportar valor a la sociedad con mercancías o servicios. Entonces, no valora para nada la libertad de la empresa. El índice de libertad de empresas hemos caído, comerciales hemos caído, los incentivos para la iniciativa privada son casi nulos. Basta recordar todo el desastre que fue en la pandemia y cómo dejó que las pequeñas empresas sobre todo murieran un pestañeo y al contrario, hasta disfrutándolo en las mañaneras. Solo lo apuntaría para el punto que marcaba Pedro.
Excelente, pues ya llegando al final de este programa, sabemos que este podcast, para que los que quieran escuchar todo lo que se ha venido hablando a lo largo de esta charla, lo van a poder hacer en el podcast Pensar Libertad. Pero antes de ir cerrando, vamos con la última participación. En este caso es de Gerardo. Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Va a salir y va a volver a entrar. Ok, perfecto. Y pues bueno, en lo que regresa, darle la bienvenida, que por aquí también en el Space vemos que está José Antonio Crespo, igual si quiere sumarse a la conversación. Él es analista político, doctor en historia, Y bueno, también es como Raúl de izquierda. igual, fíjense que yo pienso, tengo mi teoría, que los que dicen ser de izquierda en realidad son liberales, libertarios, pero todavía no lo saben. yo digo, porque la mayoría de gente de izquierda coincidimos más en pensamiento de que están a favor de las libertades individuales y tal. Lo único que a lo mejor entre liberales no estamos de acuerdo con los de izquierda, pues es en el tema de la intervención del Estado, ¿no? En cuestiones que pues tienen que ver pues con libertades individuales. Eso, estamos más a favor de que el mercado sea el que pues participe en la resolución de problemas más que el gobierno. Pero yo digo que somos más liberales que otra cosa. Ya están aquí arriba José Antonio y Gerardo. Vamos a darle la bienvenida. Gerardo, ¿quieres hablar? A ver, adelante.
Ok, espero que ya esté mejor. Me desconecté del Bluetooth de varias cosas, a ver si eso hace la diferencia.
Súper bien.
Sí, hizo mucha la diferencia. Súper bien, adelante.
Ok, muy bien. Ah, bueno, nomás para preguntar, ya viendo de que Obrador está utilizando las reformas para darle plataforma a su candidata, ya pensando en lo que es dinámicas de poder... ¿De verdad creen, digo, en el dado caso de que Sheinbaum gane, sea la presidenta, de que mantenga el poder que tiene Morena? Así, sabemos que ella no para nada tiene el carisma de Obrador, pero pues al mismo tiempo eso se decía de Maduro, de que pues Maduro no tiene el carisma de Chávez, va a durar poco su administración, pero pues no. Pero aquí, ¿cómo ven? O sea, Obrador para nada se acerca al poder que juntó Chávez. Todavía estamos lejos de lo que es la dictadura venezolana. ¿Sí creen que Sheinbaum pueda amasar más poder para Morena? ¿O se puede perder liderazgo ahí?
Bueno, si me permiten contestar, yo creo que la llegada de Sheinbaum sería estrepitoso para el país. El próximo presidente de la República tiene la posibilidad de elegir 5 jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, pues actualmente podemos ver que hay 2 incondicionales, bueno, 3, de hecho, 3 incondicionales. Y sumando otros 5, pues básicamente ya tendría total control de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, al final de cuentas, nosotros ya vimos en este sexenio que López Obrador aplicó la de enviar las ternas. En el Senado no se ponían de acuerdo y al final pues tuvo que decidir él. Lo mismo podría pasar justamente con Claudia Sheinbaum y bueno, pues poner incondicionales en la Suprema Corte de Justicia que podrían interpretar la Constitución a como lo quisiera ella, ¿no? Entonces ese es un gran peligro, el que llegue Claudia Sheinbaum al poder implica muchas cosas atrás y bueno, no tanto porque tenga el carisma o no lo tenga, sino porque tiene una plataforma que al final viene de muchos partidos, de muchos integrantes de partidos que tenían estructuras muy bien fundamentadas en diversas partes de la República y que pues están trabajando a marchas forzadas con Morena, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede perder. Se puede perder el orden constitucional teniendo a incondicionales en la Suprema Corte de Justicia. Y el primero vendría en diciembre. Entonces, a partir de diciembre podríamos estar viviendo una pesadilla en esta República.
Majo, muy breve, perdón. ¿Sí? Brevísimo. El esquema, el sistema del que hemos hablado no está basado en los talentos de las personas, sino en su capacidad de controlar. Hay que recordar que Chávez pone los cimientos, referido a esto que comentaba Gerardo, y bueno, pues Maduro es literalmente un camionero iletrado, y no lo ponen porque es el hiperincondicional, el realmente el que no va a dudar un momento. Y ese es el peligro también en el caso de Sheinbaum, porque nosotros estamos pensando en las sucesiones priistas del pasado. Esto es otro animal, esto es un esquema que busca avasallar, acabar con la disidencia y meter un control duro de todo y que la gente prácticamente viva de la mano del Estado.
Claro, pero se nos olvida que el Estado vive de los ciudadanos, porque el Estado no produce ni es empresa. Los únicos que producen son los ciudadanos. Entonces, pues al final, si van a dar más dádivas, prepárense pues para más inflación y más impuestos, ¿no? Vamos a continuar. Ahora sí le damos la bienvenida al doctor José Antonio Crespo. Bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Adelante.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Gracias. Saludos a todos. Nada más un pequeñísimo comentario a lo que decías de la izquierda o no izquierda. Mira, hay varias izquierdas y hay varias derechas. Yo creo que la izquierda a la que yo siempre he pertenecido es la socialdemocracia. La socialdemocracia es un derivado del marxismo que cambia tanto, tanto las percepciones, las políticas, que se parece mucho más al liberalismo que al propio marxismo. Pero salió del marxismo, ¿eh? El que lo desarrolló es un alemán que se llama Eduardo Bernstein, que era marxista, era del Partido Socialdemócrata, así se llamaba, pero era marxista ese partido. Y entonces dijo, no, a ver, eso está basado en fantasías. El marxismo está basado en fantasías. Tenemos que buscar un proyecto que nos acerque, no a la utopía marxista, porque hay una utopía al final del marxismo. Mucha gente no lo sabe, pero el punto final del marxismo es una utopía como de Walt Disney, ¿no? Pero él dijo, eso no se va a poder. Pero tenemos que buscar alguna forma, alguna serie de políticas que nos acerquen lo más posible a lo que se está buscando. Igualdad, justicia social, distribución del ingreso, acceso a todo el mundo a salud, a educación de calidad, a pensiones, trabajo, etcétera. Pero con democracia. Ahí también una gran diferencia. Desde luego eso implicaba que había capital privado y competencia, a diferencia del marxismo. O sea, en eso se parece al capitalismo. Pero también insistió muchísimo en la democracia, cosa que el marxismo despreciaba y desprecia. Los bolivarianos del Foro de Sao Paulo, al que Morena pertenece, en sus documentos, siguen despreciando la democracia política. Incluso le siguen llamando democracia burguesa. Y lo que quieren es concentrar el poder. Y ahorita hablamos un poquito más de esas reformas, que eso es lo que está buscando, concentrar el poder al máximo posible, aparte de otras cosas. Pero bueno, entonces un elemento fundamental de la socialdemocracia es, tiene que haber democracia, libertades, competencia, partidos, elecciones libres, derechos humanos, porque si no, no vamos a llegar nunca ni a acercarnos a lo que estamos buscando. Una cosa es que buscamos justicia social, distribución del ingreso, pero si eso lo das bajo una dictadura, va a acabar mal. Decían ellos a principios del siglo pasado, y lo demostró Stalin, lo demostró Cuba, lo demostró Mao, lo demostró Corea del Norte. En cambio, el programa del que ellos hablaban, 100 años después, ¿qué países son? Suecia, Noruega, Dinamarca, díganme cuál está mejor. Cuba, para no hablar de las poblaciones, porque sí es una variable muy influyente, pónganle Cuba y pongan Dinamarca, por ejemplo, o Finlandia. Vean la diferencia que hay en el tipo de vida, en la democracia, libertades, salud, etcétera, aunque la población sea semejante, parecida. O sea, quienes tuvieron razón fueron los socialdemócratas, ya con el tiempo. Eso es lo que yo he sido siempre. Y eso se considera como de izquierda, pero una izquierda tan moderada que se parece bastante al liberalismo. ¿Cuál es la clave para lograr todo eso? Una de las claves, los impuestos. Ustedes saben, ¿no? México tiene como el 14, 15, 16% de impuestos. Otros países tienen 20%, 25%. Los países escandinavos que han seguido la línea socialdemócrata tienen 50% de impuestos. Obviamente le alcanza al Estado a pagar todo lo que paga, que es tonto. Tú le preguntas a un sueco, oye, ¿estás pagando 50% de impuestos de tu trabajo? ¿55%? Sí. ¿Y no te enoja, no te molesta? No. ¿Por qué? Porque tengo universidad y escuela de buena calidad para mis hijos, garantizado.
Oye, doctor, perdón, pero yo quiero interrumpir un poco porque, disculpe, sí discrepo en varias cosas de por ejemplo, en este dato justo, el doctor Luis Pasos explica por qué los países escandinavos no son socialdemócratas. En realidad tienen economías de mercado. Sí cobran más impuestos, pero es a todos. ¿Y saben a quiénes son a los que menos impuestos les cobran? A los empresarios.
Sí.
Pero ¿saben que no existe ya el salario?
Por eso digo que se parece mucho. ¿Por qué le llamo socialdemócrata? Pues porque eso era lo que planteaba la socialdemocracia. Más allá de las izquierdas, si ustedes leen el
resumen. Creo que es más una economía de mercado.
Por eso.
Y que pues, todos los socialistas agarran de ahí.
Eso es la socialdemocracia. La socialdemocracia es una sociedad de mercado. No es el comunismo, no es el marxismo. No,
porque cuando hablamos de mercado o de capitalismo, no existe la justicia social ni todo. Ah, hablan de igualdad.
Precisamente. Precisamente.
¿Qué le parece? Hagamos un segundo después porque ya nos están saliendo.
Claro, claro. Solo quería aclarar. Que eso de izquierda, en mi caso, es la socialdemocracia, porque lo que se ha hecho en Suecia, Finlandia, etcétera, etcétera, es lo que los socialdemócratas de principios del siglo XX sugerían. Ahora, pongan el etiqueta que quieran, pero por eso me siento yo de ese lado. Pero bueno.
Claro, entiendo. Yo siempre he creído que al final tienen buenas intenciones los socialdemócratas o los que son del socialismo moderado, pero que igual al final, cuando tengamos esta charla más a detalle, podemos, creo, encontrar más similitudes, ¿no? Y ya nada más ver en qué es en lo que discrepamos. Pero vamos a invitar
sí, a otra cosa, doctor, a lo de la reforma.
Sobre particular, porque la verdad que sí vale la pena. Yo creo que a muchas personas les gustaría tener más claridad al respecto de los espectros políticos. Okay. E incluso los invito a que se hagan el test de Nolan para que ustedes ahí más o menos
vean por dónde andan
su espectro político.
Ajá.
Ajá. Ah. En el caso de una servidora, yo soy liberal, libertaria, específicamente minarquista. Entonces, pues ahí para que vayan ustedes identificando qué es lo que pues, los representa más.
Que cada quien.
¿Ahora sí?
Ahora sí, bueno. Ajá. Dejando eso, en las reformas. A mí lo que más me preocupa en las reformas, hay algunas que dices, bueno, pues la intención está bien. ¿Quién sabe si son viables o no? Muchas, a lo mejor sí, otras no. La intención puede ser muy buena, pero no lo vas a lograr. No, la que me preocupa es justamente la política. Precisamente, ahora sí que como socialdemócrata, lo fundamental es la democracia también, porque si no, no logras nada de lo que se está buscando, o el costo de lograr cierta justicia social a costa de las libertades, la democracia, etcétera, acaba en dictaduras y acaba peor. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Unión Soviética, Corea del Norte, lo que ustedes quieran. Entonces, la democracia para mí es fundamental. Fundamental. ¿Y qué es lo que estamos viendo en la reforma? Un retroceso auténtico, no a 20 años o 15, a 60 años. Cuando ellos dicen, es que no hay que regresar al pasado. ¿A cuál pasado? ¿Al de hace 7 años, 8 años? O sea, antes de 2018. Digo, no, claro, ya había mucho que reformar todavía. Se iba avanzando, había que cambiar muchas cosas. Oye, pero prefiero regresar a 8 años que a 60 años, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo que está proponiendo es no solamente quitar las instituciones autónomas que empezaron a surgir desde Salinas, aunque se fueron poco a poco mejorando, pero, por ejemplo, Derechos Humanos la puso Salinas. El IFE lo puso Salinas y luego ya fueron incrementándose las demás. El IFAI fue con Fox, en fin, el Banco de México le dieron, Salinas le dio autonomía, etcétera. Es decir, todo eso, claro que es un elemento fundamental de la democracia. Tú quita todo eso o quítale su autonomía, como estamos viendo en derechos humanos, y eso ya no tiene nada que ver con democracia. Eso ya es un regreso tremendo de varios años. Pero hay un punto por ahí que no se ha tratado mucho, porque mucha gente no sé si lo tenga muy claro, que es lo de regresar a 300 diputados de mayoría sin plurinominales. No sé si ustedes tienen claro qué significa eso. Los pluris, que a mucha gente no le gustan porque pues meten gente, cuates, y que si peltrones, y que si no sé qué. Pero los pluris los inventó paradójicamente un inglés, donde no había pluris. ¿Por qué? Porque los pluris te permiten equiparar el porcentaje de votos de cada partido con el porcentaje de curules. O sea, un partido que gana 40% del voto va a tener más o menos 40% de curules. Entonces la gente va a estar mejor representada en el Congreso. En el extremo, cuando no hay plurinominales, eso es lo que quiere el PG, eso es lo que está proponiendo, y Claudia dice que sí. Les pongo un ejemplo muy sencillo, si quieren, muy simple. Imagínense que hay solo dos partidos y 100 distritos. En cada distrito el partido A, el partido mayoritario A, en cada distrito gana con 60%. Y el otro partido gana el otro 40% restante. ¿Cuántos diputados, qué porcentaje de diputados le tocaría al partido A teniendo un promedio de 60% del voto? Le tocaría el 100%. ¿Qué porcentaje de diputados tendría el partido B, que tiene un 40% de votos? O sea, no es cualquier cosa. Tendría 0 diputados. Estoy extremando en el ejemplo. Pero eso se permite en esa fórmula. El partido mayoritario automáticamente tiene una sobrerepresentación, no del 8% como todavía tenemos aquí. Puede tener 30%, 35% sobre representación. Puede tener mucho más fácil la mayoría absoluta calificada. Ahorita con lo que tenemos, es muy difícil que tenga el partido en el 2018 la mayoría calificada. Claro que puede hacer trampa a través de la Corte, ya lo dijeron ustedes, con 4 diputados, ministros que sí van a tener, pueden hacer leyes secundarias que tengan valor constitucional. Solo con 4 de 11. O sea, sí pueden hacerlo por ahí. Pero la mayoría absoluta, calificada, no. Ahora, imagínense que gana Claudia y que por el truco este de la Corte quitara a los 200 plurinominales. Entonces, en 2027, sí podrían tener directamente la mayoría calificada, lo cual quiere decir que pueden cambiar la Constitución como se les pegue la gana, como antes. ¿De cuándo es esta fórmula de puros diputados de mayoría sin plurinominales? ¿De cuándo es? De antes de 64. Son 60 años para atrás. Por eso digo, son 60 años para atrás. Entonces, a mí lo que me preocupa no es que pase ahorita. No, ahorita no pasa. Pero si gana Claudia y tiene 4 gentes o 5 en la Corte, puede hacer una ley secundaria que sí quiten los pluris y que le den validez constitucional. Y entonces sí va eventualmente a tener mayoría calificada. ¿Y qué quiere decir tener mayoría?
Perfecto.
¿Qué tiene que decir?
Perdón, no sé, doctor.
¿Qué quiere decir? Mayoría calificada, nomás acabo. Que mayoría calificada y todo eso es partido hegemónico. O sea, quiere regresar al partido hegemónico. Y lo malo es que tienen algunos elementos que eventualmente, si gana Claudia, nos pueden llevar al partido hegemónico otra vez. Ese es el punto.
Perfecto, muchas gracias, doctor. Una disculpa, andamos ya sobre el tiempo, estamos terminando. Porque recuerden que este Twitter Space será publicado como podcast en nuestro podcast de Spotify, Pensar Libertad. Muchas gracias por su intervención y reitero la invitación a una siguiente Space para hablar sobre las diferencias de la socialdemocracia y el liberalismo. Ahora sí, pues con nuestros invitados de esta noche nos quedamos. Raúl y Mario, unas últimas reflexiones al respecto. También si quieren compartir dónde los pueden localizar o quieren compartir algo de su trabajo, es el momento. Adelante y pues no sé quién comienza. Raúl, adelante.
Sí, gracias, Majo. Primero agradecer a México Libertario la oportunidad y qué importante que se comience a dar este intercambio. Escuchaba yo con atención al doctor Crespo. Yo creo que aquí nos ha faltado, a Andrés Manuel lo que está librando es esta parte del discurso gramsciano, de la praxis gramsciana, que es teoría de praxis gramsciana, que es la batalla cultural. Y es algo que nos está faltando enunciar como tal. Creo que la oposición en México debe plantearse esta batalla cultural. Debe decir, claro que es importantísimo hacer desarrollo en el país, garantizar que la empresa no sea molestada, desregular la economía. En eso deberíamos estar hablando, como digo, utilizar los conceptos de Andrés como boomerang, pero sí deberíamos estar más preocupados por las propuestas. Creo que está muy bien conceptualizar, pero en estos momentos está esta necesidad de plantear, al revés de lo que dice el socialismo en el siglo XXI, lo que sí somos. O sea, porque a la gente sí le interesaría saber que sus hijos van a tener una posibilidad económica en el futuro, una posibilidad de desarrollar sus habilidades, de tener educación de manera libre, de manera consciente, que se puede tener un horizonte de autonomía, de autarquía económica, y que no dependen de dádivas para llevar su vida y que la pueden llevar mucho mejor si se tiene esta posibilidad de un país ordenado que no esté sobre pues los impuestos sobre de ellos. Hay otro impuesto del que tampoco hemos hablado y que también podría ser todo un tema, que es el impuesto que significa la delincuencia organizada, que es parte de lo que es una inflación disfrazada que está ahí, siempre presente. Pero en fin, yo diría que el concepto batalla cultural es el que más podría acomodar en estos momentos para oponer a toda esta basofia que está planteando Andrés Manuel y que quiere ser el gran distractor en estos momentos. Gracias y de verdad les agradezco muchísimo de nuevo la invitación.
Muchas gracias, Raúl. Yo compartiría de que más bien en lugar de batalla cultural, los liberales y libertarios decimos la batalla de las ideas, porque hoy estamos en esta batalla de las ideas que realmente es a partir de datos, evidencia, historia que vamos a dar batalla. Entonces, muchas gracias, Raúl, y vamos con Mario. Mario, adelante.
Pues muchas gracias a México Libertario y a todo el auditorio por escucharnos. Los invito también a que pues nos podamos seguir en las redes sociales, en @MarioSotomayorG, y bueno, pues también ahí en la red social de República Alterna, en donde compartimos artículos también de opinión, y bueno, pues tratamos de hacer ahí discusión pues un poco más concertada con la gente. También los invito a que puedan echarle un ojo al libro que acabo de publicar, que se llama Crónicas de una destrucción en proceso, que habla precisamente de todo lo que ha sucedido en este sexenio, a un corte a octubre del año pasado, que pues creo nos puede permitir entender un poco la historia para no repetirla, ¿no? Y bueno, pues básicamente sería todo. Agradezco de nueva cuenta el espacio y espero podernos volver a reunir próximamente.
así va a ser, nos vamos a volver a reunir y va a haber un siguiente space. Espero que hayan disfrutado este space que es su casa. Muchísimas gracias a nuestros oyentes y pues ya saben, nos escuchamos el siguiente miércoles en una edición más de Miércoles Libertarios. Si quieren repetir, el space se va a quedar por acá. Ayúdenos a compartir esta información con más personas y pues no olviden que el futuro es libertario. Hasta la próxima.